del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Lo referente al pecado, porque no creen en mí. Lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. Lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, últimamente predico bastante de este texto de San Juan, en el capítulo 17, porque creo que es el texto de toda la Biblia que mejor resume la espiritualidad y la teología de esta renovación carismática nueva. O sea, lo que estoy diciendo es serio. El texto más profundo, mejor dicho, texto que resume más profundamente nuestra espiritualidad, nuestra teología, la que el Espíritu Santo quiere regalar a la Iglesia a través de nosotros. Lo cual quiere decir que es una cosa muy importante que todos nosotros estemos al tanto de esto, porque todo lo demás de la renovación son globitos y florituras. Todo son cositas, incluida la alabanza y todo, si no llegamos al fondo de esto. Porque en el fondo de esto está la manifestación de Jesucristo. Entonces, entender este tema, pues es realmente conectar con las raíces de esta vocación. Porque esto de la renovación es una vocación. Y una vocación fundamentalmente seglar. Es una vocación que el Señor da a los seglares en este momento, en la Iglesia. Sabéis que en la primera mitad del siglo XX hubo una serie de movimientos, como el movimiento litúrgico, el movimiento bíblico, el movimiento ecuménico, el movimiento seglar. Y estos grandes movimientos y otros confluyeron en el Vaticano II y dieron una nueva visión, un nuevo rostro a la Iglesia. El movimiento seglar, pues, llegó a fecundar a la Iglesia de tal forma que en uno de sus documentos, Lumen Gentium, no solamente se renovó, sino que se renovó en la dimensión de los seglares de una manera inaudita en comparación de lo que hasta entonces la teología había dicho. Cuando la Lumen Gentium dice que el Espíritu Santo no solo se manifiesta a través de la jerarquía, sino a través del pueblo, que no solamente da dones jerárquicos o carismas jerárquicos, sino que reparte sus carismas sin acepción de personas por todo el pueblo de Dios, aunque tengan que estar discernidos por la jerarquía, eso es otra cosa. Pero ya hace también del seglar fuente posible de carisma, de don, de enseñanza, de novedad en la Iglesia. Antes todo tenía que pasar por la jerarquía. Si el cura no decía algo nuevo, no había novedad posible. Si el obispo, la jerarquía, ahora pues el Espíritu Santo puede repartir. Hombre, siempre ha habido en la Iglesia esto, pero por modo de excepción. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena era una seglar, terciaria dominica, pero seglar, y dijo cosas y la Iglesia pues lo asumió con dificultad, pero lo asumió, y no pertenecía a la jerarquía eclesiástica. Pero de una manera ya, digamos, pues oficial, es el pueblo cristiano, todo él, el que puede recibir este don. Por eso el seglar, la dimensión del seglar, pues es una dimensión que de ahora en adelante tiene que contar en la Iglesia mucho, mucho más que antes. Por eso, pues, este movimiento de renovación carismática, que no es anticonciliar ni anteconciliar, sino postconciliar, como resultado del concilio, pues sabéis que entre nosotros empezó, entre los católicos, empezó en el año 1967, o sea, 2 años después de terminarse el concilio, lo cual evidentemente pues estaba muy que, más que previsto por el Espíritu Santo, porque estas cosas no se dan así por casualidad, más que previsto. Y este movimiento pues es un movimiento fundamentalmente, como digo, seglar, que tiene que darle a la Iglesia pues algo nuevo, y algo nuevo es esta teología nueva fundamentalmente. Después viene también otras cosas, una alabanza nueva, un estilo nuevo, un ardor nuevo, una antropología nueva, podemos decir, y una coreografía nueva en las iglesias y en todas partes, porque si el seglar es el que tiene también posibilidades de hacer algo, se está haciendo todavía, porque estas cosas son largas, estas cosas son de siglos. Pues bien, yo quiero hablar hoy de esta, de este texto que os digo, que es un texto que pues nos hace penetrar en lo profundo de la teología y de la espiritualidad carismática. ¿Qué nos dice aquí San Juan? Nos dice San Juan que cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga, se lo está diciendo a los discípulos, pero a nosotros también. Nos está diciendo, cuando recibáis el Espíritu Santo, cuando tengáis el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo realmente vibre en vosotros, cuando lo experimentéis, va a hacer en vosotros una serie de cosas muy maravillosas. La primera de todas, os convencerá de pecado. De pecado. Cuando viene el Espíritu Santo, ya nadie puede decir, ah, es que yo no soy como otros, porque es que los otros, yo no soy un asesino, yo no soy esto, yo no soy. No, el Espíritu Santo te convencerá de que tú eres un asesino. El Espíritu Santo te convencerá, si no has asesinado a nadie, es porque la vida no te ha puesto en las circunstancias. Pero si te hubiera puesto en las circunstancias, ¿por qué? Sencillamente pues porque no es que cometas pecados, es que lo eres. Eres pecado, naces con todos los pecados editados por el pecado original dentro de ti, que tú no odias, que te pongan en circunstancias, que te pongan con determinadas personas, que yo escogería 3 meses en un piso. Y al cabo de los 3 meses ya veremos si has salido tú por la ventana o han salido ellos. Pero, porque las circunstancias de la vida, nadie de nosotros puede decir, yo no odio, yo no hago esto, yo no, yo nunca, mire usted padre, yo, levantarme por la noche al paquete de galletas, yo nunca. Sí, sí que engordo, pero no. Yo ansiedad no tengo, ni de día ni de noche. Que tú no tienes ansiedad, que tú no te vas a poner gorda. Como te ponga yo en algunas circunstancias, verás tú si tienes ansiedad. Y el único consuelo que vas a encontrar va a ser en el paquete de las galletas, y te levantas a las 3 de la mañana y te zampas medio paquete. Nadie puede decir, yo no tengo ansiedad. Todos tenemos de todo. En unos momentos te aparece una cosa, en otros momentos te aparece otra. Pero bueno, el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. Lo que estoy poniendo son ejemplitos. Pero de lo que te convencerá es de que eres pecado. De que tienes que ser salvado. De que tú no te salvas. Porque lo más grave del pecado es que tienes que ser salvado. Si no, tú nunca saldrás de ti mismo. Y en ti mismo o en ti misma jamás hay salvación. Jamás. Cualquier cosa que te suceda volverás sobre ello, porque este, porque la otra, porque me hizo, porque la... Si no salimos de nosotros, nunca hay salvación. Dentro de nosotros, la salvación viene de fuera. Esta es la primera parte, pero hay otra más profunda todavía de esto. Una cosa es salvarnos del pecado y otra cosa es darnos cuenta de quién nos puede salvar del pecado. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, primera parte. Pero segunda parte, ¿por qué nos convencerá de pecado? Porque no creen en mí, dice Jesús. Me explico. Nosotros, todos nuestros pecados han sido cargados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No nos pertenecen. Le pertenecen a Él porque los ha comprado a alto precio. El precio de su sangre. El precio de su cruz. Entonces le pertenecen. El único problema es si se los entregas o no. O te quieres quedar con ellos. Porque a lo mejor tú te quieres quedar con tus pecados. Dirás, ay no, yo no me quiero quedar con mis pecados. ¿Cómo que no? El pecado da vida. No tenemos que ser ingenuos. El pecado da vida, mucha vida. ¿No ves a todo el mundo por ahí fuera que no desea nada más que riquezas? ¿No desea nada más que honores, primeros puestos? Ganar, pisotear a quien quiera, da igual. Todo eso es el pecado, la acción del pecado. Y da vida, vaya que sí da vida. ¿No os ha dado vida nunca el pecado a vosotros? ¿Y no os está dando algo de vida todavía el pecado? Bien. Entonces, nadie desea que le toque la lotería. Nadie desea... Diré, sí, padre, pero solo es para pagar la hipoteca. Fuera de eso, yo ya no quiero. No me importa que me toque la lotería, hombre, para pagar la hipoteca, sí, claro. Bueno, las 5 hipotecas que tengo, porque tengo 5, como la samaritana. Las 5 hipotecas, vale. Y entonces, pues el tema es que el pecado da vida. Y Jesucristo ha cargado con nuestro pecado, suponiendo que se lo queremos entregar. Si queremos vivir la vida que produce el pecado, nos quedaremos con el pecado nosotros durante toda la vida y no dejaremos que Jesucristo cargue y, por lo tanto, nunca entraremos a la vida con Él, nunca nos sepultaremos con Él, nunca moriremos con Él y nunca resucitaremos con Él. Porque para entrar con Él, vivir con Él y resucitar con Él, hay que entregarle el pecado. Gracias a Dios, la vida del Espíritu Santo que ha venido en nosotros y que hoy vendrá para unos cuantos también tiene ese sentido profundo de irte dando otros sabores distintos de los sabores del pecado, porque en este mundo el único sabor que conocemos es el sabor del pecado, pero cuando viene el Espíritu te da otros gustos, otros sabores. Te sientes bien en la oración, te sientes bien con Dios, te sientes bien con los hermanos, te sientes bien creciendo en ti una fuerza, una esperanza nueva, un algo. Hasta la cara se te cambia. Es real la fe. La fe es real, cambia los corazones, y no solamente los corazones. La fe cambia la vida, la fe cambia. Incluso te da una cultura, se lo decía muy bien Juan Pablo II. La fe da cultura, una forma nueva de expresarte, una nueva forma de orar, una nueva forma de relacionarte. Y una cultura que muchas veces te saca de la cultura anterior. Si después de este retiro tú sales y le cuentas a mucha gente lo que has vivido aquí, no te entienden, incluso ni te escuchan. Porque aquí hay una cultura. Es algo más que cultura natural. Es espiritual. Pero también cultural, se nota por fuera. Tenemos un lenguaje, tenemos una forma de hablar, tenemos una forma de relacionarnos. Hay una cultura aquí, que la crea el Espíritu Santo. Pero ya es cultura de vida. No es cultura de pecado, no es cultura de muerte. Como decía tantas veces, repito, Juan Pablo II, la cultura de la muerte. Es cultura de vida. Y esta cultura pues nos hace a nosotros vivir en plenitud otra dimensión. Entonces la segunda parte de este primer de esta primera parte, no sé cómo decirlo, pues es porque no creen en mí. O sea, nuestros pecados están todos perdonados y están todos cargados en Jesucristo con tal de que nosotros queramos entregárselos. Siempre pongo el ejemplo de un sacerdote que muchos de vosotros le conocéis, Santiago Gamíndez, párroco en Santander, en Santoña, de la Renovación. Todavía vive, está malito, tiene un año más que yo. Y en una reunión de curas una vez, pues Santiago nos contó un testimonio. Y el testimonio que nos contó es que en un momento de oración, pues estaba haciendo consideraciones sobre sus pecados y le dijo al Señor: ay Señor, yo no te entrego mis pecados, yo no te los entrego porque llevas el pecado de todo el mundo, el peso terrible, si encima te añado yo mi peso, si encima te añado yo mis pesos, los pesos de mis pecados, yo no te los entrego, yo me los sufriré, Señor. Yo los repararé. Yo haré penitencia por mis pecados toda la vida. Pero no quiero que te pesen a ti. Y nos lo contó, que al principio estaba muy ufano, diciendo: ¡ay, qué bien, soy un santo, no le he entregado a Dios! Yo mis pecados me los sufro yo. Eso lo hace medio mundo, ¿eh? Mi madre lo hacía también. Y probablemente la tuya. Y tu abuela. Ay Señor, nosotros daremos cuenta de nuestros pecados, nos ganaremos el cielo nosotros por nosotros mismos, pero no vamos a dejar que nos lo ganes tú, que ya tienes que trabajar mucho con los que no creen nada y con los que andan por ahí perdidos. No. Y dice Santiago que en un momento dado Jesucristo le dijo: Santiago, entrégame tus pecados. No, Señor, de ninguna forma. Si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el fin de los tiempos. Y el otro se quedó: oh. Si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado hasta el fin de los tiempos. ¿Qué quería decir eso, Santiago? Que tú no puedes redimirte de tus pecados. Que tú no tienes poder para eso. Ni de los tuyos, ni de los del mundo, ni de los de nadie. Yo soy el Salvador. Yo soy el Redentor. Si no me entregas tus pecados, me tienes crucificado a mí hasta el fin del mundo y tú te quedas sin redimir. Y si te mueres, te vas al infierno. Porque yo soy el que salva. Yo soy el Salvador. Y nos dice San Juan, el pecado consiste en no creer en Jesucristo. Porque el que cree en Jesucristo, que ha cargado con sus pecados, el que cree en Jesucristo como Salvador, ya tiene una nueva vida. Cristo es nuestra justicia. ¿Qué significa justicia? Es el que nos hace justos. Eso es la justicia, lo que nos hace justos. ¿Y qué es lo que nos hace justos en este mundo? ¿Lo que tú hagas? No. Lo que nos hace justos es la fe en que Jesucristo ha cargado con nuestros pecados. Por lo tanto, si tú te mueres y vas al cielo y te dice San Pedro: vamos a ver la lista de sus pecados, porque me huele usted que con esta cara que trae parece a mí que debe haber mucho telar escondido por ahí dentro, Y tú le dices, oiga, señor San Pedro, usted es del Antiguo Testamento. Yo le he entregado a Jesucristo todos mis pecados, absolutamente todos. Y he vivido de eso. Entonces San Pedro dice, ah, sí, sí, sí. Vale, eres un gran pecador, pero entra. Entra. Porque Jesús ha cargado con todos tus pecados. Y diréis vosotros, bueno pues, qué fácil me lo pone. Sí, sí, fácil. Si el pecado no diera vida, sería muy fácil esto. Pero como el pecado da mucha vida, dile tú a cualquier señor que anda por ahí con unas ganas de ser el primero en todo, que es muy fácil salvarse, porque con tal de que le entregue usted sus ganas de ser rico, se las entrega a Jesucristo. Sí, sí, sí. ¿Yo? ¿Entregar a Jesucristo? ¿Yo? Sí, para salvarte, salvarme, pero ¿de qué me voy a salvar yo? Pues si yo lo tengo todo. Si yo tengo dinero, si yo tengo un puesto de trabajo genial, si yo tengo unos hijos maravillosos, si yo tengo una mujer que es monísima, si tengo no sé cuántos, salvarme, sálvate tú. Vete al psiquiatra porque tienes problemas, se te nota que tienes problemas ahí por debajo. Ya solamente el concepto de salvación es una gracia. Ya solamente poder escuchar y tener en el corazón el concepto de salvación, que necesito ser salvado, ya es una gracia. Que la mucha gente en este mundo que vivimos, el concepto de salvación no te lo aceptan. ¿Salvarme a mí de qué? ¿De qué? Pero no estás mal, pero no estás. Es una gracia, es un don, simplemente esto, el concepto de salvación. Por eso, la primera parte de esto que la renovación nos da en nosotros, a nosotros, y que es una novedad, ¿por qué es una novedad? Pues miren ustedes, porque antes, siempre y a todos, lo que se nos predicaba fundamentalmente es que nosotros tenemos que ganarnos el cielo. Es que nosotros tenemos que cargar con nuestras culpas. Jesucristo murió, bien, y nos abrió la puerta del cielo. Pero el entrar o no entrar depende de nosotros. Depende de que yo, sencillamente, compense mis pecados. Si yo no compenso mis pecados con sufrimiento, si yo no compenso mis pecados con sacrificio, si yo no compenso mis pecados con acciones buenas, yo no voy al cielo. Si yo no compenso mis pecados con sacrificios y con acciones buenas, por eso toda la gente quiere ser muy buena, los que entienden algo, porque quiere compensar sus pecados, porque no se los quiere entregar a Jesucristo. No ha entendido esto, y el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, porque no creen en mí. Mire usted que el Espíritu Santo es un Señor buenísimo, que entra en su corazón y dice, pero que eres querido, que eres amado ya, que la justicia habita en ti, la justicia de Dios, eres justo, y eres justo porque crees en Jesucristo, porque le has dado tus pecados, pero no solamente los que has cometido, sino los que cometerás en toda tu vida, los pasados y los futuros. Porque aunque esté Jesucristo contigo, tú serás siendo débil y seguirás cometiendo muchos pecados, pero seguirás siempre con Cristo. El Espíritu Santo, si lo recibes y tú lo vives, seguirá siempre diciendo de todos los días de tu vida, eres libre, eres salvo y eres santo, porque Jesucristo es tu justicia, porque Jesucristo. Y tú seguirás dándole gracias al Señor y seguirás viniendo al grupo de oración y alabando a Dios, porque eres libre en Jesucristo. Uno dirá, ah, pero es que yo quisiera ser libre en mí mismo, yo quisiera currarme la vida eterna yo, porque eso de que te lo den regalado, esto de la gratuidad, que te lo den regalado, no, vida eterna no te la puedes currar. La vida eterna no depende de ti, la vida eterna no depende de tus obras. Porque mira, en la vida eterna sucede una cosa, que la única gloria que haya en el cielo será la de Dios. Si encima tú vas con tu pequeño trocito de gloria porque tú te lo has currado, no cabes en el cielo. Cabes en el purgatorio, eso sí. Pero estarás en el purgatorio por los siglos de los siglos hasta que sea redimida el cupo de gloria que tú te has creado a ti mismo para salvarte. El único salvador es Jesús. Y la humildad profunda que requiere nuestra adoración, nuestra pleitesía, nuestro arrodillarnos delante del Cristo, es por eso. Señor, gracias por tu sangre. Gracias porque mana de tu corazón la sangre que limpia, la sangre que lava, esta canción que nos quisieron enseñar antes. Esa sangre que nos redimió. Y esa sangre, alguno puede decir, qué fácil es el cristianismo así. Es muy fácil cuando tienes Espíritu Santo, si no, no entiendes nada. Si no, sigues en tu rollo, sigues en tu vida, sigues en tu cosa. Por eso, hermano, damos gracias al Espíritu Santo, porque ya sabemos que el pecado consiste simplemente en no creer que Jesucristo nos salva de todos los pecados. Ese es el pecado. ¿Por qué? Porque te mantiene en ti. Te mantiene en ti, te mantiene en ti, y en ti no hay salida. En ti no hay salvación. Y hay una segunda parte, que es la misma, pero en positivo. Dice, y nos convencerá también el Espíritu, nos convencerá de justicia. ¿Qué quiere decir eso de justicia? Ya lo he dicho. Nos convencerá a todos nosotros de justicia. ¿Por qué? Porque nos convencerá de que la única justicia está en Jesucristo. Seremos justos por Jesucristo. No hay otra justicia que venga de tus obras. Eso que tanto nos decía San Pablo, ¿os acordáis leyendo las epístolas de San Pablo, verdad? No quiero salvarme con mi justicia. Mira que lo dice San Pablo a veces. No quiero salvarme con mi justicia, no, con la mía no, con la justicia de mis obras yo no quiero. Yo no quiero salvarme porque haya sido bueno, yo no quiero salvarme porque haya servido a Dios, yo no quiero salvarme. Yo quiero salvarme con la justicia de Jesucristo. Confío en Jesucristo y solo en Jesucristo. Nos convencerá de que tenemos una justicia maravillosa, que es el justo y santo, que se llama Jesús. Y dice Jesús, el Espíritu os convencerá de justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque ya se realizó la justicia, yo ya me voy, yo ya asciendo, yo ya voy a otro sitio, ya no me veréis más, pero está hecho. Está hecho. Ya no necesito estar aquí, ni necesito que nadie venga en mi lugar a salvaros. Ya he muerto por vosotros. Os dejo la Eucaristía para que todos los días celebréis esto. Para que lo celebréis con amor y celebréis con cariño. Y esto es, pues es una novedad también. Es una novedad. Cuando yo quería explicárselo a mi madre, pues a mi madre le costaba. Costaba. Que siempre nos decía aquello que don Rufo, el cura del pueblo, no nos decía eso. Mamá, pero es que el Espíritu Santo no se murió con don Rufo. El que se murió fue don Rufo. El Espíritu Santo sigue actuando en su iglesia. El Espíritu Santo sigue dándonos vida nueva. El Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia hacia la perfección. Hacia la perfección. La iglesia hoy está mucho más perfeccionada que en el primer siglo. Sabemos mucho más de la obra de Dios, sabemos mucho más de la obra del Espíritu Santo. Lo entendemos mejor porque el Espíritu Santo está vivo. Sería un fracaso de Dios si ahora, después de 2000 años, resulta que tuviéramos menos que los de la primitiva iglesia. A lo mejor somos menos santos, pero tenemos más conocimiento profundo de lo que hace Dios en nuestros corazones y en nuestras almas. Por eso nos convencerá de justicia también. Esto es una cosa nueva. Yo, no solo con mi madre, algunas veces hablando con los frailes y les digo esto, mis frailes, que son todos teólogos, pues me miran como a un bicho raro. Y al final alguno dice, la verdad es que lo que estás diciendo concuerda con los datos de la Biblia. sí concuerda con los datos de la Biblia, pero la pastoral no nos dice nada de eso. La pastoral y la catequesis, incluso de los obispos, no nos dicen nada de eso. Qué difícil es encontrar. Si sacamos al Papa, si quitamos a Benedicto XVI, al Padre Cantalamessa y a Jacques Philippe, yo creo que en la Iglesia no hay uno hoy día que entienda esto en serio. O por lo menos yo no lo veo. O por lo menos yo no veo en las lecturas que leo. El mejor es el Papa. Este Papa, pienso que como teólogo, y además espiritual, interior, como teólogo, yo pienso que es el mejor Papa, por lo menos de los últimos 10 siglos, desde San León Magno para acá, como teólogo. Y el que llega y está llegando a lo que el Señor ha querido hacer por un grupo de sencillos, como es la renovación carismática, a la misma formulación espiritual y teológica. De hecho, a mí algunas personas en Madrid, algunas me han dicho, oye, el Papa ha estado en Maranata. El Papa ha estado en Maranata. Digo, pero ¿y por qué ha estado el Papa? Y es que dice las mismas cosas. Digo, vale, pero no es que el Papa haya estado en Maranata. Es que el Espíritu Santo está por encima de Maranata, del Papa, de este y de todo, y el Espíritu Santo está conduciendo a la Iglesia toda entera en este momento por un camino. Entonces coincide. Coincide. Hay verdad en todo esto. Hay un caminar, un quehacer del Espíritu que nos va llevando hacia una visión nueva de las cosas, hacia una experiencia nueva, hacia un don del Espíritu nuevo. Entonces coincide. Este Papa le pusieron así, como tantas veces dicen, 78 años, pues es un Papa que a lo mejor pues simplemente de transición. Sí, transición. Todos los papas de transición a través de la historia han sido los mejores. Les hacen de 78 o 80 años, dicen, no, bueno, este como se va a morir pronto, porque al que queremos elegir es este otro, pero como todavía es un poco jovencillo, vamos a elegir a otro de intermedio. Pues yo no sé qué le pasa al Espíritu Santo, que escoge a todos los de transición para hacer las sombras grandes como el gordito Juan 23. Yo me lo creí en el año 1978, cuando eligieron, que yo estaba estudiando en Alemania, era muy jovencito yo todavía, tenía 20 años, 21, cuando eligieron al Papa Juan 23, y nos decían allí todos los profesores de la Facultad de Teología que era un Papa de transición, pues no lo creímos. Sí, fue de transición, porque solo duró 5 años, pero ¿qué 5 años? ¿Qué 5 años? ¿Cómo era de transición? Tuvo agallas para proclamar un concilio en la Iglesia entera. 2.500 obispos removió el mundo entero para... ¿Cómo era de transición? Porque los que no son de transición ya tienen que decir un poco, pues, en conformidad con aquello que esperan los que le eligieron. Porque, claro, pero los que somos o son de transición... Eso dicen lo que les da la gana. Si total a mí me habéis elegido nada más que para 3 días, pues en esos 3 días el Espíritu Santo se aprovecha para decir por esos señores lo que él quiere. Pues bien, es una maravilla el vivir esto. Yo os lo quiero decir porque yo esto lo sigo mucho, evidentemente, porque lo vivo, porque lo predico y porque lo leo. Y leo las cosas del Papa y realmente pues está muy cerca de... No es que esté muy cerca, es que coincide con lo que el Señor va haciendo también en la renovación carismática. y no solo la renovación carismática, pero bueno, nosotros estamos aquí como parte de la renovación carismática. Evidentemente hay más en la Iglesia que nosotros, pero una teología de gratuidad tan esto como pueda tenerla el Papa, es difícil encontrarla en otro sitio. Por eso lo digo, para dar gracias a Dios de todo corazón. Esa es nuestra justicia, la justicia. ¿Y qué hace esta justicia contigo? Pues mira, te da una paz muy grande. Uno de los problemas de los carismáticos es: padre, que yo antes, cuando no era carismático o carismática, me confesaba mucho, casi todos los meses, pero ahora casi no me dan ganas de confesarme. Pues no sé de qué confesarme. Sí que tengo cosas, sí que tengo pecados, pero yo alabo al Señor. Y sobre todo me doy cuenta de una cosa, que los pecados no me manchan como antes. No te manchan los pecados. Digo, me parece muy bien lo que te está pasando. Los pecados no me manchan como antes. Antes me manchaban mucho y yo tenía que ir a confesarme. Pero ahora no me manchan tanto. Entonces no tengo esa urgencia de ir a confesarme, porque sé que si me muero esta noche, pues el Señor me recoge, me acoge. Y hay un texto en la Biblia, que esto sí que no lo explica bien casi nadie, el capítulo 6 de la carta a los Romanos, en que dice San Pablo lo siguiente. Dice San Pablo: porque los que estáis bajo la gracia, es decir, los que estáis bajo el Espíritu, la gracia, los que habéis entregado vuestros pecados a Cristo Jesús, aunque sigáis siendo débiles y sigáis cometiendo pecados, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. A ver si me entendéis esto. Los que estáis bajo la gracia, yo creo que aquí la inmensa mayoría está bajo la gracia y no bajo la ley, las leyes. Los que estáis bajo la gracia, el pecado ya no tiene dominio sobre vosotros. Y yo puedo decir: pero ¿cómo dices que el pecado no tiene dominio sobre mí si sigo cometiendo pecados? Porque soy débil y en un momento dado me pongo. Bien, pues el pecado no tiene dominio sobre ti, porque está entregado. ¿Y entonces en qué se transforma el pecado? El pecado se transforma en cruz. El pecado se transforma en pobreza. El pecado se transforma en incapacidad. El pecado se transforma en humildad. Tú que estás con Cristo y estás viviendo las cosas de Cristo y quieres vivir de Cristo y le has entregado tu pecado a Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo sigas cometiendo. ¿Por qué? Porque ese pecado que sigues cometiendo ya te es cruz. No quieres cometerlo, pero te domina. Es como una adicción, es poderoso. No quieres cometerlo, pero lo cometes. Es aquello que decía San Pablo: le he pedido al Señor que me quite este ángel de Satanás que me abofetea. Vete tú a saber lo que sería el ángel de Satanás. Pero una adicción o una cosa muy fuerte, que no podía con ello. Y el Señor me dijo: no te lo quito, te basta mi gracia. Porque en tu debilidad se hace fuerte mi poder, se hace fuerte mi gracia. Entonces, veis, antropológicamente hablando, psicológicamente, o no sé cómo decirlo, ¿entendéis por qué el carismático no tiene tanta urgencia de confesarse? Aunque debemos confesarnos, porque es el estilo de la Iglesia. Pero no es extraño, porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Cometes pecados, eres débil, pero en esa debilidad tú puedes decir: Señor, y seguirás orando. Seguirás orando, pero no te mancha de igual forma. No te deprime de igual forma. No te hunde de igual forma. No pierdes la autoestima delante de Dios por ser débil. Porque esa debilidad ya no te separa. Esa debilidad ya no te destroza delante de Dios. Esa debilidad, como diríamos ahora, no le da puertas al diablo tampoco. Por eso, pues, no tienes tanta urgencia en confesarte. Porque ya te has confesado entregándole todo al Señor. Pero para que eso se transforme en sacramento y reciba la gracia del sacramento, tienes que confesarte. Quizá no lo necesites hacer tanto como antes, que tenías ese moralismo metido en el alma y te producía culpabilidad. Porque la culpabilidad no entra dentro de este camino del que estoy hablando, de gratuidad. La culpabilidad no es de Dios, es del demonio. Es la compunción, que es otra cosa muy distinta. La compunción es un sentir interior: Señor, yo quisiera verme libre de todas estas cosas. El Señor te dice: no, te mantendré pobre toda tu vida. Y te mantendré pobre porque si no te vas a creer que la obra es tuya. El Señor nos mantiene pobres, nos mantendrá pobres durante toda la vida, porque si no nos vamos a creer que nuestra obra es nuestra. Por eso serás pobre. No digo como una rata. Bueno, yo no sé si las ratas son pobres. Pero te mantendrá pobre el Señor hasta el final. Pobre pero lleno, pleno de su gracia, de su justicia, de su don. O sea que de pobre no tienes nada. Pero humanamente pobre. No te podrás poner por encima de nadie, de los de fuera, y decir: ah, es que yo soy carismático. Mire usted, no vale para nada ser carismático. Tengo para compararte con los demás. No, no es que seas carismático. Es que el pecado no tiene dominio sobre ti porque te ha venido el Espíritu Santo. Pero esto no es de los carismáticos, esto es de la Iglesia. Este sermón se lo puedo yo predicar a cualquiera. Y seguro que gente por ahí que no haya, le podría llegar esto, como a veces sucede, le podría llegar a decir: ah, qué visión, qué visión, esto es nuevo, yo nunca he oído estas cosas. Esto es nuevo, el pecado no tiene. Pero si a mí me ha sucedido, si yo he tenido un vicio de masturbación tremendo, y yo no quiero tenerlo porque yo quiero ser más de Dios, quiero ser más de Jesucristo, pero no puedo con él. ¿Ves? Ese vicio de masturbación se te está transformando en cruz, en pobreza, en incapacidad. No te separa de Dios como antes, ni mucho menos. No te mancha como antes, ni mucho menos. Porque tú, sencillamente, has entendido que esa debilidad la ha cargado Jesucristo. Te lo dice el Espíritu Santo. Y cuando tú le dices al Señor: Señor, quítame la masturbación, quítamela, el Señor te dice: vale, pero cuando sea. No sea que te creas que la obra es tuya. Es decir, te basta mi gracia. Te basta mi gracia porque he ahí se realiza mi fortaleza, no la tuya. Y entonces tienes que vivir eso con profunda humildad. Tienes que vivir estas cosas con profunda humildad. Enganchando con esto, llego a la tercera parte, que dice: el Espíritu te convencerá de juicio. De juicio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando venga el Espíritu Santo, te convencerá de juicio. Quiere decir que a ti ya no te juzga nadie en este mundo. Diablo, la palabra diablo, diablo significa acusador. El acusador de nuestros hermanos, como dice el Apocalipsis, el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Pues el acusador ya no tiene nada de qué acusarte. Porque si tú no estuvieras en Jesucristo, el acusador te diría, tú eres un masturbador. Tú estás perdido. Tú no tienes nada que hacer en este mundo. Tú siempre serás un pobre. Suicídate. Muérete. ¿Qué le dijo la mujer? Hoy comenzamos a rezar en el oficio divino del libro de Job. ¿Qué dice la mujer de Job a Job cuando se puso tan malo y eso? Blasfema de una vez de Dios y muérete. ¿Qué te dice el demonio a ti cuando no puedes con tu pecado? O cuando no puedes con una adicción. ¿A cuántos chicos drogadictos les dice el demonio, muérete? Tú eres un inútil. Tú eres, perdón, una mierda. Tú nunca serás nada porque tú has sido elegido para ser el retrete del mundo. Tú no eres, tú no vales, tú no esto. Pues el mayor drogadicto del mundo y el mayor adicto del mundo a cualquier cosa, aunque tenga las drogas y no pueda vencerlas, si oye estas palabras y dice, Jesucristo, Jesucristo, tú eres mi salvador, ya no hay demonio que pueda acusarle. Nadie. Porque el Espíritu nos convencerá de juicio. Y eso quiere decir que ninguno de nosotros está sometido al juicio de nadie, nada más que al juicio de Jesucristo. Y el juicio de Jesucristo, ya lo sabemos, es absolutorio porque ha cargado Él con tu pena y con tu culpa, con las dos cosas. Entonces, ¿ya quién te va a decir a ti que no vales para nada? Sí, te ha destrozado la droga, te ha destrozado la vida, pero tú estás salvado. Porque Jesucristo ha cargado con tu enorme debilidad. Y tú necesitas escuchar estas palabras simplemente para poder decir, Jesucristo, en mi profunda miseria de droga, en mi profunda miseria de pecado, yo estoy contigo, confío en ti, tú me has salvado. Y el Espíritu Santo puede venir a un drogadicto lo mismo que a ti. No tiene acepción de personas. No le espantan las pobrezas humanas. Todo lo contrario. Busca lo más pobre, lo más débil, lo más necesitado. Lo que es insalvable humanamente, lo que humanamente ya es deshecho, ahí es donde se recrea el Espíritu Santo, salvándolo en Jesucristo, en la cruz de Jesucristo y en la muerte de Jesucristo. Por lo tanto, hemos sido también enseñados en el juicio. A ti nadie te puede decir nada, porque tu justicia es Jesucristo. Nadie te puede decir nada. Lo más que puedes decir humanamente, sí, la verdad es que soy muy débil. Pero ¿cómo siendo tan débil sigues vivo? Si tú ya te tenías que haber tirado por la ventana. Pues no, ni me tiro ni me tiraré jamás, porque soy muy débil, pero tengo el apoyo último y definitivo de Jesucristo, que es la vida y que me da vida. Pues bien, hermanos, estoy oyendo en mi reloj que no lo veo porque lo tengo debajo del jersey, el sonidito de las 12, y yo puedo hablar hasta las 12 según el programa. Por lo tanto, gloria al Señor, y que esto os llegue al corazón a todos. Gloria al Señor.